Las 4 de la tarde, casi 30 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos y vamos a contarte cosas en este miércoles 17 de febrero. Hoy ya sabes que siendo miércoles, mitad de semana para nosotros, estamos en formato tertulia. Será a partir de las 5 y unos minutos cuando comencemos a abrir ya nuestra tertulia con los temas de actualidad de Málaga capital y de su provincia para desgranar en el día de hoy. Y antes de eso, pues cosas tengo que contarte a esta hora de la tarde, como por ejemplo las que puedes ver, puedes leer en nuestra página web, en la web de COPE en Málaga. Ahí tienes, entre otras cosas, si echas un vistazo, los datos últimos del COVID-19, los datos absolutamente actualizados. La pandemia deja 11 fallecidos en la última jornada y 350 contagios más en Málaga. Se sigue reduciendo la presión hospitalaria con 675 pacientes COVID ingresados a día de hoy, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Con esos datos y tal y como van las cosas, parece ser que tras la reunión de los especialistas, de los técnicos sanitarios mañana aquí en Andalucía, se prevé que a partir del sábado podamos ya tener abiertas las fronteras de nuestro municipio malagueño el sábado que viene. Vamos a ver si eso es posible. Claro, todo va a depender de cómo esté el resto del municipio. Si podemos salir de Málaga para no poder ir a ningún lado porque no nos permiten, pues de poco nos va a servir. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que dice mañana los especialistas, los técnicos en la materia. Si entras en la web de COPE Málaga también vas a encontrar, por ejemplo, noticias como que anulan la tasa de basura a los apartamentos turísticos en Málaga capital. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara nula la tasa que creó el Ayuntamiento de Málaga a este respecto en el año 2019. Una historia que, como digo, puedes encontrar también en la web de COPE Málaga si buceas a esta hora en ella. Y además de eso, ya sabes que ahí tienes toda la información sobre cómo, de qué manera puedes participar en nuestro concurso. Ya sabes que llegamos ya a la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Seguimos premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga. Un reto que, como digo, ya alcanza su quinta edición y que contestar a las 7 preguntas te va a suponer nada, menos de 5 minutos. Y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, ya sabes que puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en régimen de alojamiento, una habitación doble, dúplex, en el complejo turístico La Garganta, para consumir antes del día 1 de junio. El concurso, ya sabes que viene de la mano en esta quinta edición de Holfer, los amigos de joyería Holfer, que son joyeros desde el año 1948. Participan en ese concurso hasta las 11 de la noche del próximo día 1 de marzo. Tienes tiempo para ello. El sorteo, ya sabes que haremos entre los acertantes de todas las preguntas, lo haremos el día siguiente, el martes día 2 de marzo, y ese mismo día vamos a dar a conocer el nombre del ganador o ganadora a través de las redes sociales de nuestra página web y también de la programación de esta casa de COPE más Málaga. Así que no se te olvide que puedes participar entrando en la web de COPE Málaga en el concurso, pinchando en ¿Cuánto sabes de Málaga?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va like. ¿El SEAT que quieres? Like. Espera, ¿el SEAT que quieres a un precio especial y con entrega inmediata? Super Like. Aprovecha los Super Likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 34 minutos de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Ya sabes que tenemos a bien hablar de vez en cuando, más bien bastantes veces, de literatura, de libros, ¿verdad?, que salen al mercado casi todos los días. Buscamos una excusa para poder recomendarte una lectura, sobre todo en esta situación que estamos padeciendo todos, ¿verdad?, que parece que tenemos más tiempo para leer que nunca. Pues bueno, será que tengamos muchas más opciones para leer en casa en estos momentos de pandemia o de situación sanitaria un poco complicada. Y te quiero recomendar otro libro en el día de hoy que acaba de publicarse hace muy poquito, el pasado día 10 de febrero. Es, dicen, una de las escritoras románticas de mayor proyección en los últimos años aquí en España. Y eso que su nombre artístico, entre comillas, en verdad, es Alice Kellen, escritora valenciana. Alice, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú todavía te cuesta trabajo o giras la cabeza cuando te llaman de otra manera que no es Alice?
Bueno, en mi día a día no estoy acostumbrada, pero la verdad es que ya las presentaciones, firmas, bueno, cuando hacíamos antes de todo esto, ya son muchos años y bueno, me sonaba ya súper normal.
Se suena como normal en todo caso. Oye, te lo habrán preguntado cientos de veces y perdona mi ignorancia, lo de Alice Kellen, ¿de dónde viene?
Pues la verdad es que fue como hace unos 7-8 años que digamos que Amazon acababa de empezar, apenas había novelas publicadas ahí, nada que ver con ahora, y yo terminé una novela y me dije, bueno, voy a subirla, pero es que no sabía si iba a ser un desastre, me daba un montón de vergüenza que me leyese la gente, que me conocía, o sea, fue un poco como, bueno, pues me pongo seudónimo y que sea lo que Dios quiera. Y nada, luego me contacté en la editorial a los 2 meses y ya fue como que se quedó.
O sea que tú casi te pones el nombre por vergüenza en todo caso, ¿no?
Sí, es que además no sabía si sería un desastre, es que era como, bueno, algo que hacía mis ratos libres por, no sé, por aburrimiento.
Ya. Oye, ¿te gusta esa etiqueta que le ponen a ese tipo de literatura como la que tú haces, literatura romántica, o te da un poco igual?
Bueno, yo suelo especificar que son historias de amor, porque la literatura romántica, bueno, según dicen, el género te exige un final feliz y yo no estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que tenga que ser un requisito y que ya tengamos que saberlo de antemano. Entonces, sí, pero escribir historias de amor, bueno, es que en casi todas las novelas que se publican dentro de narrativa y de ficción, incluso de novela negra, muchísimas veces hay historia de amor. Uh-huh. Y se habla de muchos otros temas, o sea, la historia de amor es el eje. Y hay tantas cosas que tratar, ¿no?, dentro de eso y alrededor de los personajes y de la trama, que da mucha libertad.
Y esta novela que acabas de publicar recientemente, que por cierto no hemos dicho el título, Tú y yo invencibles, ¿es de final feliz o es de final Patricia Highsmith?
Bueno, esa es la gracia y es lo que creo, ¿no?, que el lector lo tiene que descubrir. No me gusta nada la idea de tener que, o sea, pues eso, ¿no?, de que sea un requisito el final feliz y tener que decírselo de antemano.
Tú eres una escritora joven, relativamente joven, y ambientas todo esto de la novela en una época en la que tú ni siquiera habías nacido, como es el tema de la movida madrileña. ¿De dónde bebes? ¿En qué fuentes has bebido para ambientar esta novela en esa época y en ese momento histórico, precisamente, de la cultura y de las letras, de la música en España?
Pues yo la verdad es que es una época que siempre me ha gustado muchísimo, pero aparte de que a mí ya me gustase como tal, mi padre me ayudó bastante, de hecho la novela se la dediqué a él, un poco capítulo a capítulo, y hay mucho contenido audiovisual, ¿no?, y también muchísimos libros, ¿no?, sobre los años 80 en España. Y luego también hay muchos libros muy interesantes, ¿no?, de recopilación de fotografías y de entrevistas. A mí me gustan mucho los, bueno, pues esto, ¿no?, estas recopilaciones de entrevistas, porque creo que ahí siempre salen como los detalles más anecdóticos, ¿no?
Y eso es precisamente lo que prácticamente el hilo conductor de la novela nos desarrolla durante su argumento.
Sí, claro, el hilo conductor de la novela, a ver, la novela va sobre un matrimonio, ¿no?, en los años 80, se conoce en el 78, y digamos que es un poco, pues bueno, su historia de amor, ¿no?, que al principio es como muy perfecta, muy idílica, como todas, y luego digamos que conforme va avanzando, pues el tiempo va haciendo mella en ello, y también la época que se está viviendo de cambios, pues bueno, ¿no?, al final los 80 fueron una explosión, fueron años muy, muy intensos, y su historia de amor es justo así, ¿no? Entonces es de alguna manera un reflejo de lo que les rodea, ¿no?
Has dicho que fue tu padre un poco el que te ha influido en la temática de esta novela, de Tú y yo invencibles. Hay otras novelas tuyas que están en el mercado desde hace ya algún tiempo. ¿Tiene algún punto autobiográfico esas novelas que escribes?
No, ninguna en especial. Sí que hay una, a lo mejor, El chico que dibuja constelaciones, que está un poco inspirada en mis abuelos, ¿no? Uh-huh. También empieza en los años 60 y avanza hasta la actualidad. Pero en general yo creo que en todos los personajes hay cosas de mí, porque al final nacen del propio autor, ¿no? O sea, es inevitable como dejar un poco, bueno, pinceladas. Pero no hay nada que diga, bueno, es que esto soy yo, ¿sabes? Si he contado mi historia, no. Y además creo que no me gustaría, porque, no sé, me gusta un poco separar, ¿no?, como la parte personal de la creativa. Y luego porque creo que es interesante el poder dejar en cada novela como pequeñas inquietudes tuyas, pequeñas reflexiones, ¿no?, y que todas de alguna manera sean especiales por eso.
Uh-huh. Hay escritores españoles, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de una conversación que tuve en su momento con nuestro desaparecido Carlos Ruiz Zafón, que incluso se atrevían a musicalizar de alguna manera sus novelas, e incluso alguna de las suyas pues venía con algún que otro CD de música tocada, sí, incluso por él mismo, ¿verdad?, al piano, sí, y de alguna manera servía para ambientar al lector mientras estaba leyendo. Una novela como esta, ambientada en una época como La Movida, ¿podrías en un momento dado incluso haberla acompañado de algún disco?
Sí, de hecho los títulos de cada capítulo son una canción de los años 80, y bueno, la lista de reproducción está en Spotify para que los lectores, si les apetece, pues puedan seguirla, ¿no?, capítulo a capítulo o en general. Y bueno, creo que al final acompaña muy bien, ¿no?, las letras, y bueno, siempre esto siempre viene bien a mí. Como Carlos Ruiz Zafón, yo de hecho lo escuchaba, uh-huh. Siempre ha sido uno de mis autores favoritos, y no sé, es un poco un regalo, ¿no?, a los lectores.
Qué bueno. Pues la verdad es que merece la pena. Cuando se lee un libro y al mismo tiempo se tiene una banda sonora, digamos, de fondo, que acompaña esa lectura, como que uno la coge de otra manera, ¿no? Se mete en la historia de otra forma, sin duda alguna. Tú y yo, invencibles. Así se llama esta nueva novela de Alice Kellen, de esta valenciana, que ha vuelto otra vez a las andadas con estas historias, en este caso de amor, ambientadas en la época maravillosa de La Movida de los años 80. Gracias por atendernos, Alice, que sea todo un éxito y que tenga mucha suerte.
Muchas gracias a ti, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ay, el carnaval del año 2021. ¿Qué trabajito nos va a costar vivir este año sin carnaval en la calle y todo eso? Pero bueno, menos mal que carnaval tenemos, ¿verdad? Ayer, por cierto, se cerró ya el plazo. A ver si mañana somos capaces de averiguar, en este espacio que hacemos del carnaval de Málaga con Cervezas Victoria, a ver si somos capaces de averiguar cuánta gente ha participado en ese concurso virtual de agrupaciones. Ayer terminó, como digo, el plazo de presentación de vídeos y te recuerdo que dentro de nada estará ya retransmitiéndose la semifinal que va a ser el día 20 y 21 a través del canal de YouTube Carnaval de Málaga TV. Carnaval de Málaga TV, pues ahí estarán esas semifinales. Mañana, como digo, a ver si nos enteramos de cuánta gente ha participado y qué nos vamos a encontrar en esas primeras semifinales. Por cierto, que aprovechando, cada vez que hablamos un poquito del Carnaval de Málaga, ya que este año no tenemos agrupaciones en el teatro, ni vamos a tener final en el Cervantes, ni nada por el estilo, pues ya sabes que estamos echando mano a nuestra hemeroteca. Nos vamos a trasladar al año 2012. Ese año, el primer premio en comparsas fue para la comparsa del Cara, para la comparsa Los Padres.
Este año, entre previa y presentaciones, el carnaval me ha agobiado, porque toda la comparsa siempre tenían buenos comentarios. ¿Cómo va la comparsa ronda? ¿Cómo va el cupi? Eso ya son grandes pelotazos. Cuando la escuche verás qué barbaridad. Y la comparsa David Santiago, ¿cómo va el tío? ¿Cómo van los alaurinos? Te montan la catedral. Los gallegos, ¿cómo van? El postigo, ¿cómo va? No vea cómo va el arroyo. Y de mí no se habla nada. Pero ya le doy el rollo para que hablara la comparsa y la borracha en el sitio que cantara. Y todo el mundo decía, oh, cómo va, no vea cómo va la comparsa al Cara. Dice que un día la sal de tus mares se besaron con el sol de tu cielo, y ahora sé quién son los pares que tan bonitas te hicieron. No me vayas a llorar, hija de sol y la sal, si se empeñan al matarte.
Esa comparsa, la del Cara, ganadora en esa modalidad del año 2012, que hoy hemos querido recordar en nuestro espacio de carnaval. Son 14 los minutos que nos separan de las 5 de la tarde. Abrimos la puerta a otras historias aquí en Buenas Tardes Málaga. Nos vamos a dar un paseíto por cerquita del Mercado de Salamanca. Nos vamos a dar un paseíto por el Molinillo. Por allí anda el museo Jorge Rando y ya sabes que en estas últimas semanas pues queremos saber un poco, pulsar cómo está la situación en esos espacios culturales que ahora abrimos, ahora no abrimos, ahora cerramos, ahora dejamos en horario tal, ahora y cual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues para ver cómo está la situación en ese museo, nadie mejor que su directora, Vanessa Díez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué situación nos encontramos a día de hoy, en este 17 de febrero?
Pues abiertos, de momento abiertos, de momento, que eso ya, ¿no?, es una alegría, así que pues yo, como siempre decimos, somos un museo de puertas abiertas, así que muy contentos de tenerlas abiertas de nuevo para la ciudad de Málaga.
Qué bien. ¿Cuántas exposiciones tenéis ahora mismo en marcha?
Pues ahora tenemos la que inauguramos recientemente, que fue en octubre, que es un recorrido por toda la obra de Jorge Rando, ¿no?, que es Presente y Vuelta al Pasado, Pinturas Sucias de Jorge Rando, y nos permite pues disfrutar de esa colección permanente por los grandes ciclos temáticos de maternidades, de prostitución, de pintura religiosa, que ha hecho a lo largo de los últimos 60 años, y también pues de recorrer o caminar, como decimos nosotros, entre mariposas, ¿no?, que esa es la última trilogía que ha realizado, y en estos tiempos que no podemos movernos tanto, pues siempre poder disfrutar de la naturaleza, de las mariposas y de los paisajes a través de las obras de arte, pues es una manera también, ¿no?, de poder, como decimos nosotros, pues retornar, ¿no?, la relación con la naturaleza.
¿Cómo está la afluencia de público en estos momentos en los que ahora abro, ahora no abro, ahora sí, ahora no?
Pues hombre, es complejo. Es verdad que nosotros ha sido muy grata la respuesta cada vez que hemos vuelto a abrir de visitas, ¿no? Ha sido mucho mejor de que quizás lo que esperábamos, ¿no? También se ha demostrado a través de todos estos meses que los espacios culturales son lugares seguros, ¿no? Tanto físicamente como también para el alma, ¿no? Han sido refugio durante el confinamiento y lo vuelven a hacer ahora que volvemos a abrir. Pues son lugares, como siempre decimos, ¿no? En el que encontrar respuestas o buscar preguntas en estos momentos tan de incertidumbre que encontramos. Uh-huh. Así que también, bueno, adaptarnos a los tiempos que nos tocan, ¿no? No para nosotros las visitas nunca, el número nunca ha sido importante, sino el visitante y su experiencia ha sido siempre lo más relevante para nosotros, ¿no? Uh-huh.
La visita sigue siendo gratuita, ¿no, Vanessa?
Siempre, vamos, el museo, como sabéis, siempre ha sido gratuito. Ahora mismo la actividad cultural que tenemos sí que la hemos paralizado ante la nueva situación, pero ya estamos preparando la programación que comenzaremos en mayo y, bueno, tenemos ese espacio tan magnífico como es el patio en el que poder disfrutar de la poesía, de la música, del cine al aire libre.
¿Cómo se toma este momento y esta situación sanitaria el maestro Jorge Rando?
Pues él siempre ha sido una persona muy mística, muy introspectiva, claro. Así que lo que estás pintando mucho, ¿no? Porque, bueno, pues no puede salir como a él le gustaría, que es una persona también que le gusta mucho pues salir. Y, bueno, está ahora, pues eso, pintando. La verdad que hemos tenido esas pinturas sucias que realizó durante el confinamiento. Así que esa es la suerte de tener un creador, ¿no? Que cualquier circunstancia, pues, puede ser motivo de crear nuevos ciclos y de, bueno, pues también esa profundización filosófica que tiene todo su pensamiento va en relación al momento en el que vivimos, porque además es muy curioso que justo antes de que ocurriese toda esta situación que estamos viviendo ahora, nosotros unos meses antes habíamos inaugurado Finsternis, que precisamente es un ciclo de que significa que, bueno, pues esas tinieblas, ¿no?, que cubrirán la tierra de alguna manera, pues esa oscuridad, pero como el maestro siempre nos ofrece esas mariposas como luz, ¿no?, y como esperanza, así que...
Supongo que toda esa actividad que tenía con Oriente se habrá cortado radicalmente, ¿no?
Bueno, la tenemos, o sea, lo que no podemos es ir hacia allí. Sí,
claro,
sí,
claro, en ese aspecto me refiero a que se habrá cortado,
sí,
claro.
Eso sí, desgraciadamente todavía no podemos ir allí, tenemos pendiente la inauguración de esa exposición de 200 años de historia del arte español, Goya, Miró, Dalí y Rando, que va a hacer un recorrido itinerante por las principales ciudades de China. Luego tenemos también un proyecto de exposiciones individuales del maestro y otras cosas que no podemos decir, pero que espero que muy pronto podamos dar la noticia, que si Dios quiere y va todo como hasta ahora, pues podamos llevarlo adelante. Uh-huh. Un poquito todo como más ralentizado por los momentos que vivimos, pero seguimos manteniendo todos los proyectos.
Está claro. En todo caso, si la cosa va bien, para mayo tendremos nueva exposición en el Museo Jorge Rando, ¿no?
Seguro, bueno, como sabéis, al tener al maestro, cada vez que viene nos va cambiando obras, o sea, que aquí siempre hay algo nuevo que ver. Eso es un museo vivo, pero desde todas las perspectivas.
Está claro, está claro. Pues la verdad es que merece la pena, hay que aprovechar ahora, ¿verdad?, que no solamente el arte y la cultura es algo que, como decimos, es segura, sino que además la cultura cura, y en este momento nos hace falta una cura de cultura más que nunca, y el Museo Jorge Rando puede ser una gran vacuna, ¿verdad? Mientras llega la otra, esta puede ser una gran vacuna para salir adelante. Vanessa, como siempre, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien, y seguiremos pendientes de vuestras actividades, ¿vale?
A vosotros, aquí estaremos. Un
gracias.
Abrazo.
Igualmente,
adiós,
hasta luego.
Gracias.
Nos ponemos un poquito flamencos ahora, si te parece, para hablar precisamente de eso, de algo tan importante para la humanidad desde hace ya algún tiempo como es el flamenco. Y es que estamos de enhorabuena porque vuelve otra vez a ponerse en marcha el aula municipal de flamenco en el María Victoria Atencia. El próximo lunes, día 22, vamos a volver otra vez a retomar la actividad de ese aula municipal de flamenco. El que coordina todo ese aula es Manuel Fernández Maldonado, y nadie mejor que él para que nos cuente cómo se presenta esta nueva edición, la número ya 18 del aula de flamenco. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, a la paz de Dios, Pedro.
Igualmente, el lunes ya otra vez retomamos la actividad. ¿Ha costado mucho trabajo poner en marcha otra vez el aula de flamenco con todo este lío?
Hombre, siempre tiene su trabajillo, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pero es un trabajillo que a mí me gusta, porque tiene tiene que hacer muchos contactos, tiene que coordinar muchas cosas, pero en definitiva está Málaga y está, por supuesto, el arte flamenco, que es por el que trabajamos todos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que hay que también agradecer a todos los artistas que intervienen en este ciclo, que todos están predispuestos, todos ponen sus ganas, su ánimo, y la verdad, no es muy costoso, muy trabajoso organizar este Aula Municipal de Flamenco en Málaga.
Aula Municipal de Flamenco, que va a volver a realizarse en el Centro Cultural María Victoria Atencia, a razón de una actividad por mes, desde ya el próximo 22 de febrero y así sucesivamente, marzo, abril, mayo, junio, receso de verano, etcétera, etcétera. En fin, que vamos a tener una vez al mes la oportunidad de acercarnos. El hilo conductor en esta ocasión, Manuel, ¿cuál ha sido, si es que ha habido algún hilo conductor en esta ocasión?
Este aula, la misión que tiene es siempre promocionar y ayudar, colaborar con los artistas de Málaga y de su provincia, que tenemos extraordinarios artistas desde siempre. Y la verdad es que hemos hecho un cartel hoy, mira, son 18 años ya, y como decía la Cota, tiene la criatura. Pero que la verdad es que este año hay un cartel que a mí particularmente me gusta mucho, me emociona mucho, porque junto a los tradicionales o artistas que conocemos en Málaga, van a debutar cinco artistas que son Alfredo Tejada, que está en un momento extraordinario, cantador malagueño, que ahora mismo está residiendo en Granada, pero un cantador que, ya te digo, con premios importantes. Viene una jovencita, que a mí me gusta todos los años introducir a un personajillo de esto dentro del flamenco, una personita nueva, como es Rocío Gil. Viene Jesús Méndez de Jerez, que es el único que viene fuera de las lindes malagueñas, y es un cantador jerezano que bueno, flamenquísimo, típico Jerez, y nos va a traer los aires de Cádiz que tanto gustan en Málaga. Y luego vienen dos bailadoras extraordinarias malagueñas, como es Carmen Camacho y Luisa Palicio, ¿no? Dos bailadoras que están licenciadas en coreografía e interpretación de danza flamenca por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, pero aparte han tenido aprendizaje con Matilde Corá, con Juan Amaya, con Javier Barón, Milagros Mejía, o sea, que tienen. Luego, por ejemplo, Carmen Camacho ha estado trabajando mucho tiempo con la compañía de Sara Vara, ha viajado por el mundo, ha actuado en los principales teatros de España. O sea, que estamos hablando de dos bailadoras de mucha, mucha categoría, y que tengo que decirles desde aquí públicamente una vez más, muchas gracias por querer venir al Aula de Flamenco con un presupuesto muy muy modestito, pero ahí está su amor por el flamenco y su amor por Málaga, y ahí van a estar las dos en el Aula de Flamenco, ¿no? Uh-huh. Y luego pues tenemos ya pues la veterana Paqui Corpa, que es una cantadora larga, malagueñísima. Va a cantar, ¿no?, también Vanessa Fernández, una joven mujer también que tiene muy bien cogido los cantes de Málaga. Y una artista muy particular para mí también, porque la conozco desde muy jovencita y a su familia, como es Amparo Heredia, de la dinastía de la Repompa, ¿no? Uh-huh. Sobrina de la famosa y mítica Enriqueta Reyes la Repompa, ¿no? Y luego viene también José Chaparro, un cantador joven, hijo del gran guitarrista Chaparro de Málaga, que también es un tío con unos registros fenomenales, con unos cambios, una voz potente. En fin, yo creo que el cartel está al gusto de todos los más exigentes aficionados, y seguro, Pedro, que vamos a disfrutar mucho, mucho con este Aula de Flamenco de este año de
gracia, sí. Está claro, este año es raro, sin duda alguna. La verdad es que el cartel es, como se suele decir en esos términos, muy ecléctico, ¿no? Hay un poquito de todo vamos a encontrar cada mes en el Aula de Flamenco, en el María Victoria Atencia. La primera cita va a ser ya este próximo lunes, 22 de febrero, con Vanessa Martín. Vanessa Fernández, es así, Vanessa Fernández, acompañada de la guitarra por José Satorre, que será el encargado de ponerle la banda sonora al cante de Vanessa, y como suele ser habitual, estas ediciones del Aula Municipal de Flamenco, como siempre, gratuitas. Las actuaciones tendrán lugar a las 4:30 de la tarde. Habrá que recoger las invitaciones pues media hora antes de que empiece el espectáculo, para que todo el mundo se pueda acercar y pueda acceder a su espacio cumpliendo con todas las normas, así que...
Sí, Pedro, perdona, pero quiero hacer también hincapié, ¿sí?, en que este año empezamos a las 4:30.
4:30, sí.
Por el tema de la pandemia.
Claro, porque hay que terminar antes de las 6 de la tarde.
A las 6 en punto tiene que estar el teatro cerrado, ¿no?
Efectivamente.
Y luego también, con respecto a la recogida de invitaciones, por las mañanas de 9 a 2 de la tarde se podrán recoger en el departamento de fiestas, en el camino de San Rafael, donde está la nave de servicio operativo, que también están disponibles allí. Y luego por la tarde, pues como abrimos a las 4 de la tarde, pues también habrá unas pocas entradas para retirar en el teatro ya de Calle Herrería, ¿no?
Efectivamente, pues ya sabéis, el lunes, día 22, primero de los espectáculos de esta Aula Municipal de Flamenco, que llega ya a su mayoría de edad, 18 añitos, con Vanessa Fernández y con José Satorre a la guitarra. Pues Manuel Fernández Maldonado, como siempre, gracias, enhorabuena por el trabajo realizado y que sea todo un éxito, ¿eh?
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. Vamos a enterarnos a esta hora de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Inmediatamente después vamos a continuar contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas porque amenazo con perseguirte. De la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Esto es Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga hasta las 6. Seguimos juntos y antes de otras cosas, antes de nuestra tertulia de cada miércoles, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja 11 fallecidos en Málaga y 350 contagios. El número de pacientes hospitalizados baja ya de los 700. A fecha de hoy hay 675 personas ingresadas por COVID-19 en hospitales de la provincia. De ellas, 105 están graves en la UCI. Con las cifras de las últimas 24 horas, Málaga alcanza los 1.277 fallecimientos por la pandemia y supera los 81.000 positivos acumulados. Y a pesar de esos malos datos, la buena noticia es que sigue bajando la tasa de incidencia del coronavirus en Málaga. La provincia ya ha bajado de la media de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y varios municipios, entre ellos la capital, también. Hoy en la ciudad la tasa de incidencia está en 418, por lo que quedan pocas dudas de que el sábado, de que dentro de pocos días se suspenderá el cierre perimetral en la capital. Pero desde la Junta los mensajes siguen siendo de prudencia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, advierte de que seguiremos conviviendo con las restricciones por la pandemia.
Vamos a ver si a lo largo de todo lo que resta de este mes de febrero la tendencia sigue, si vamos desalojando los hospitales y se puede hacer alguna cosa, pero siempre con limitaciones. Las limitaciones van a estar presentes hasta que no tengamos vacunado el 70% de la población.
Una pandemia que sin duda alguna también tiene efectos en la economía. De hecho, se siguen aprobando medidas para intentar paliarlos. El Ayuntamiento de Málaga no va a cobrar la tasa a los vendedores ambulantes de sectores que hayan estado obligados al cierre durante el nivel de alerta 4, grado 2, decretado por el gobierno andaluz. El primer recibo se pasará el día 1 de junio y ya aparecerá con la aplicación de bonificaciones. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la tasa de basura a los apartamentos turísticos de Málaga Capital, una tasa que creó el Ayuntamiento en 2019. Una asociación que agrupa estos apartamentos acudió a los tribunales en contra de esa tasa y ahora el TSJA le ha dado la razón. La sala considera que no existe una motivación suficiente para cobrar a esas viviendas turísticas una tasa de basura extra. Y el Ayuntamiento de Málaga va a impulsar este año más de 330 contratos mayores a través de las distintas áreas municipales con un volumen económico de 290 millones de euros. Es la estimación información que refleja el plan de contratación del consistorio. El documento contempla el programa de actividad de contratación pública que se pretende desarrollar en los próximos meses. En él no solo se publican las licitaciones y las adjudicaciones, sino también un avance de los contratos que se estima que se pongan en marcha a lo largo de cada ejercicio. El plan de contratación se va a hacer público este viernes, se colgará en la web del Ayuntamiento. Escuchamos a Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga. No tenemos ese sonido de Carlos Conde. Vamos con más asuntos. Un asunto que hoy ha llegado al Congreso de los Diputados, y es que el Partido Popular allí ha pedido la dimisión de los ministros socialistas María Jesús Montero y Luis Planas por el caso Isofotón. Las subvenciones que el antiguo gobierno socialista de la Junta concedió a esa empresa, que tenía su sede en el PTA, aquí en la capital, que recibió hasta 80 millones de euros para acabar liquidada y despidiendo a 700 trabajadores. Sobre este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado al gobierno del presidente José Antonio Griñán por esas presuntas irregularidades. Eso salpica a los dos actuales ministros, a Montero y a Planas, que como consejeros de la Junta en aquella época acudieron a las reuniones en las que se aprobaron esas ayudas. Hoy, en el Congreso, el PP ha pedido la dimisión de estos ministros durante la sesión. Escuchamos a la diputada por Málaga, a la diputada del Partido Popular por Málaga, Carolina España, que se dirigía así a la ministra Montero.
Un gran escándalo, señora ministra, y usted estaba allí y lo aprobó. Posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental. ¿Se siente acorralada por la Fiscalía? ¿Va usted a dimitir, señora ministra, si es investigada? ¿Sí o no? Diga la verdad, que ya nos mintió con el IVA de las mascarillas y el IVA de la luz. A ver si ahora también le va a echar la culpa de Isofotón a Europa.
La dimisión, por cierto, también se ha pedido para la vicepresidenta cuarta del gobierno, para Teresa Rivera, por eliminar de su currículum su paso por Isofotón. Todas las peticiones de dimisión del Partido Popular han sido rechazadas por el PSOE. En página de tribunales, José Arcadio, el melillero, presunto autor del ataque con ácido a dos jóvenes en Cártama, será juzgado el 16 de junio por asaltar a punta de pistola un local de Torremolinos. Unos hechos que ocurrieron en 2018 y por los que la Fiscalía solicita una pena de un año de prisión. ¿Y Pedro, te subirías a un autobús sin conductor?
Yo no.
Bueno, pues aquel que quiera va a poder aquí en Málaga, porque el primer autobús sin conductor de gran capacidad comenzará a transportar viajeros en Málaga capital a partir del próximo sábado. Esta iniciativa forma parte del proyecto Automós, en el que participa la compañía Avanza y el Ayuntamiento de Málaga, y que ha supuesto la implicación de la tecnología de conducción autónoma en un autobús eléctrico de 12 metros. Este vehículo es el primero que circula en condiciones de tráfico real y discurre desde la estación marítima situada en el puerto de Málaga hasta el paseo del parque frente al ayuntamiento. La tecnología de conducción autónoma funcionará durante las próximas 3 semanas y será posible dar un viaje de forma totalmente gratuita, eso sí, previa reserva de plaza, en la web de la EMT. El autobús comenzará a funcionar, como hemos dicho, de cara al público, este sábado 20 de febrero.
Eso es lo que me preocupa a mí de este tipo de vehículos, el viaje. El viaje que te puedes dar sin conductor, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta otros vehículos de este tipo que se han puesto en marcha, y ya sabemos noticias de esos automóviles sin conductor o autónomos que han tenido un mal fin. Gracias, Andrés. Hasta luego. Todo esto y mucho más ya sabes que lo puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos con la máxima calidad y los envasan al vacío, sin conservantes, para que tú en tu casa los termines de elaborar. En los envases hay un código QR donde te explican todo, así quedarás como un auténtico cocinillas. Recógelo o lo pides a través de su web en la despensa de Iñaki.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
5 y 16 minutos de la tarde, en la sintonía de COPE más Málaga. Como cada miércoles, ya sabes que a partir de ahora y hasta que termine nuestro programa, tenemos tiempo de tertulia de actualidad para hablar un poquito y desgranar temas que tienen que ver con la capital, sobre todo en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con tres de los habituales contertulios en esta ocasión. Empezamos por las damas, como caballero que soy. Raquel Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás de salud?
Bueno, de salud muy bien, la verdad. Perfecto. Que en ese sentido, al menos la salud física, la mental ya empieza a hacer un poco mella.
Pero esa salud mental yo creo que la tenemos todos un poco tocada. Estamos muy
pero
bien.
Vaya, por lo demás muy bien.
Exacto, de salud física muy bien, no nos ha tocado todavía lidiar con el coronavirus ni nada parecido, pero mentalmente estamos cada vez peor. Mentalmente cada
se
vez estamos
duro,
peor.
Se hace duro, se hace duro. Sí, vamos a terminar todo con camisa de fuerza dando
sí, sí, contra la pared. A mí ya me cuesta trabajo algunas veces mirarme al espejo y reconocerme a mí mismo, pero bueno, eso es otra cuestión más personal. Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro y Raquel. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿cómo estás de salud?
Bueno, en salud bien y mental igual que vosotros, también a punto de no sabemos qué.
A pique de un repique, efectivamente. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
En el caso
Pablo
tuyo...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mi caso me encuentro fenomenal. Es verdad que el coronavirus cada vez pega más cerca, ¿no? Esto uh-huh. es como cuando hay tiros de mortero, ¿eh? Que van tocando alrededor. Pues esto va pasando en este momento, que van tocando demasiado cerca, pero de momento la salud como un roble.
¿Y mentalmente también estás bien o se te va la olla de vez
no
en cuando?
No hay más remedio, ¿eh? Hay que reinventarse cada día.
No hay más remedio.
Aparentarlo,
efectivamente. Oye, ya aprovechando lo que contaba Andrés ahora en el boletín de noticias, repasando un poco la actualidad de Málaga, ha dejado una pregunta en el aire que yo he contestado así como muy tajantemente, pero ya aprovecho para haceros la pregunta a vosotros. El tema del el autobús este que se va a poner en marcha, autobús autónomo, ¿vosotros os subiríais a un autobús de este tipo sin ningún tipo de problema? Por ejemplo, Raquel, ¿en tu caso?
Pues tengo mis dudas, Pedro, porque te voy a confesar algo. Todavía soy reacia a conducir un automático porque eso de no manejar los pies me cuesta trabajo pensarlo. Imagínate dejarme a disposición de algo que ni siquiera veo, ¿no? No sé, no, la verdad que dependería de un poco del trayecto o si es por un sitio más o menos seguro, pero uh-huh. habría que verlo.
Desde el puerto hasta el centro, parece que es como va el recorrido que va a hacer este autobús en pruebas, que va a poder realizar ese recorrido. ¿Quién se ríe por ahí que no lo tengo controlado? ¿Es Pablo?
Soy yo, Pablo, porque estaba pensando que bueno, hombre, si el autobús va despacito y vamos con cinturón de seguridad acolchado y ponemos imágenes del Señor de la Virgen acompañándonos, yo sí me montaría.
O sea que si el autobús en vez de conductor lleva estampitas, tú no tienes problema, ¿no?
Claro, pues la providencia es la que nos llevará.
Vale. Enrique, ¿tú eres más atrevido o no? Estás.
Como tú te imaginas ya, Pedro, al autobús de Pablo me subo, naturalmente. Ah. Y sí te digo que lo único que puedo llegar a lamentar de aquí, de este tipo de autobuses, es la relativa pérdida de empleo. Pero realmente me parece un acierto. Y yo estoy con Pablo. Seguramente es un vehículo que irá bastante despacio, con los parámetros muy, muy prefijados y con alta dosis de seguridad respecto a la frenada y respecto a las distancias de seguridad y todo eso. Con lo cual yo creo que será, si cabe, bastante más seguro que los habituales.
Uh-huh. Vale, pues veo que de nosotros cuatro el único atrevido en este caso es Enrique Vega y los otros tres con condiciones.
Está muy positivo Enrique hoy.
Sí,
siempre ha sido un valiente. Bueno, siempre. Y lo siguiente será ya por el aire.
Claro.
Tenemos que ir preparándonos también.
Cuidado que ya mismo, ya están hablando de que para el año 2022 se podría estar el primer vehículo o automóvil aéreo, que yo no sé si llamarlo eso automóvil o avión o cómo llamarlo, pero parece ser que para el 2022 podría estar operativo. No te quiero decir cómo puede estar la cosa. Si ya por tierra ya está complicado, imagínate por aire cómo puede estar la cosa. Pero en fin, de eso ya veremos el año 2022, ya veremos si se
pero
pone.
Pero si no sabemos gestionar los patinetes eléctricos.
Es que eso.
Vamos a gestionar un Airbus.
Efectivamente, no sabemos gestionar los patinetes, ni las bicicletas, ni compaginar los patinetes y las bicicletas con el tráfico rodado, ni los carriles 30. Pues mira, ya que lo has puesto tú encima de la mesa, Enrique.
Vaya,
vamos a empezar por ese asunto que estaba previsto que lo tocáramos a lo largo de la conversación, pero como tú has abierto la veda, pues vamos a ir directamente a eso, porque ya sabéis que esta semana ha sido una semana ciertamente complicada con ese tema de la movilidad. Y hubo el domingo una bicimanifestación por parte de la Asociación Ruedas Redondas, absolutamente multitudinaria, para pedir que se recapitulara un poco en algunas cosas que se habían hecho desde el área de movilidad del ayuntamiento, con esos famosos carriles 30 para vehículos, la posibilidad de que las bicicletas y los patinetes utilizaran ese carril de otra manera distinta y no con la imposibilidad, sobre todo por parte de las bicicletas, de circular por las aceras, sobre todo por los más pequeños de la casa, que a ver cómo paseas con los niños por un carril 30, teniendo en cuenta que van a estar los coches y los autobuses pasándote por al lado a poco más de metro y medio, ¿no? Eso no se le ocurriría a ningún padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido algunos cambios. Parece ser que ahora los fines de semana esos carriles 30 van a ser versátiles, se van a utilizar solamente para las bicicletas, etcétera. Pero, en fin, las propuestas están ahí encima de la mesa. Y ayer hubo una comparecencia aquí en Herrera, en Cope Más Málaga, del concejal de movilidad. Y la verdad es que cuando se le preguntó aquello de ¿usted dejaría que sus hijos o sus nietos fuesen en bicicleta por el carril 30? La verdad es que se puso, digamos que se sintió un poco amenazado, ¿no? O sea, que no le gustó mucho la pregunta que le hizo Mónica García. Tú sabes toda la veda, Enrique, toda esta situación, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Que las cosas se han hecho un poco precipitadamente o no se han hecho todo lo bien que debiera? Donde dije había carril 30, ahora rectifico, y ese programa o proyecto que tenía encima de la mesa ahora no sirve y tengo que rectificar. ¿Cómo lo ves?
Creo que es una normativa que nos ha sorprendido a todos. No hemos visto que llegaba y se ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid para intentar meter un batiburrillo de todo en el mismo decreto. Y está claro que yo creo que queda constancia en este momento de que no se está acertando en muchas de las líneas que lleva ese decreto. Yo me estoy obligando a intentar cumplir las normas y vigilar quien no las cumple, vigilar en el sentido solo de la observación de quien no las cumple respecto a este nuevo decreto. Me meto en el carril de la derecha y voy a 30 por hora. Uh-huh. En algunas vías, de verdad te digo que me siento absolutamente ridículo circulando a 25 o 30 por hora, cuando incluso ni hay ninguna bicicleta, ni se le espera, ni siquiera hay ningún otro vehículo. Es decir, es absolutamente ridículo. 50 me parece una velocidad normal y adecuada, 30 es completamente ridícula para no tener ninguna otra función ese carril. Y esto ocurre en el 90% del tiempo. Después me encuentro situaciones donde gente con bicicleta pues la lleva como de toda la vida. Es decir, sin casco, la lleva de paseo y va por la acera en actitud de paseo. Y ahora me doy cuenta que en este momento eso está completamente prohibido. Uh-huh. Pero es que me encuentro también que el patinete, en muchas de las circunstancias que me encuentro ahora mismo en las barriadas, también está prohibido. Y además, el ejercicio que hago es incluso mirar la cara a las personas y darme cuenta que no es que estén sintiendo que están infringiendo la ley o la norma en este caso, sino que son completamente ajenos a lo que están incumpliendo. O sea, están haciendo lo de toda la vida. Entonces, en este momento, ni ha llegado de forma adecuada ese cambio de normativa, ni se ha informado bien a la ciudadanía de los cambios normativos.
Pablo.
Pues, vamos, Pedro, yo escuchaba al concejal esta mañana, Pepe del Río, y claro, planteaba que esto era una solución transitoria, claro, con esta normativa, con la obligación de fijar una serie de espacios para carril bici, pues transitoriamente se le había ocurrido esta fórmula. Claro, es una fórmula mixta, complicada de convivir, porque claro, por un lado, las necesidades del tráfico y zonas tan densas como es el paseo marítimo, pues el hecho de incorporar ese carril ralentiza muchísimo la circulación, pero luego por otro lado los ciclistas pues se quejan de la falta de seguridad. Es un tema difícil de gestionar porque, claro, nosotros creemos que los ciclistas convivan en la ciudad y la ciudad tiene una orografía compleja. Entonces, yo no sé qué solución buscarán, pero ahora transitoriamente parece que a los ciclistas no se les resuelve. Quizás a lo mejor habría que buscar algún espacio bien por la zona de la playa o que el peatón renuncie a alguna zona también de la acera. porque combinarlo con el tráfico, ya digo, yo por las mañanas lo paso por el paso marítimo y se están formando caravanas cuando hasta ahora pues estaba bastante mejor regulado el tráfico. Entonces, entiendo que es difícil de resolver.
Uh-huh. Raquel,
perdón, se me ha cortado algo, ¿no?
Sí, bueno, no sé lo que ha pasado. Yo creía que habías terminado tu...
No, perfecto, sí. Es que tal vez he sufrido un corte yo aquí.
Ah, vale. Perfecto. Estás ahí. Yo pensaba que habías terminado tu relato, en todo caso.
Pero en el carril de 30 puede ir perfectamente ese bus sin conductor.
Claro, perfectamente puede ir por ahí, sin duda alguna. Y cuando se encuentra una bici, seguro que se la lleva por delante. Sí, también está absolutamente seguro. Raquel, tú que eres la mujer más concienciada medioambientalmente hablando de esta reunión.
Bueno, yo tengo una opinión bastante personal porque me siento afectada bastante por esta situación. Porque, bueno, yo tengo dos niños pequeñitos de 3 y 6 años. Y a nosotros, quizá por esa conciencia, el tema de la bici pues no nos gusta bastante. Entonces, familiarmente solemos salir más bien los fines de semana con ellos. Yo llevo al chiquitín atrás en mi bici, el mayor de 6 años va en la suya sola. Y bueno, podéis imaginaros cuando sacaron esta nueva normativa, pues cómo me sentí, porque prácticamente nos han limitado o impedido el disfrutar de ese paseo, que creo que era bueno por el tema, pues hacemos deporte, respiramos un poco aire limpio, y al final pues te das cuenta de que es casi inviable con niños pequeños. Entonces, en mi opinión, básicamente lo que se ha tratado de hacer es una chapuza, en el sentido de que la solución no es quitar carriles de tráfico para dárselas a la bici con el riesgo que eso implica, sino verdaderamente la solución es hacer carriles bici. Yo sé que es difícil y no en toda la zona es posible por esa alta densidad de tráfico que tenemos, pero quizá tenemos que pensar lo contrario. Si hubiese más carriles bici, probablemente habría más personas que optaran por la bicicleta en lugar del coche y pues un círculo, ¿no? Al final, si tú facilitas otro tipo de transporte, es muy probable que haya quien siga usando el vehículo privado, pero otros que tengan esa alternativa, ¿no? Entonces, a priori era una locura en el planteamiento, y desde luego creo que se ha demostrado que hay cierto rechazo tanto por los conductores de vehículos privados, que ven de alguna forma limitada pues su agilidad a la hora de desplazarse por la ciudad, como por los ciclistas, que ven una temeridad meterse en un carril por muy a 30 que circulen los coches. Yo, por ejemplo, ya os digo, con niños es que no se me ocurre. Y desde mi casa, por ejemplo, al carril bici más próximo, pues son como 20 minutos andando, porque ¿qué hago? ¿Por dónde te metes, no? Entonces es una situación bastante compleja. Y Málaga, que es una ciudad que con el clima que tiene y demás, y con las dificultades de tráfico que genera, creo que sería, desde luego, una apuesta realmente por la movilidad en bicicleta, hacer una red de carril bici en condiciones. Es cierto que se ha mejorado mucho en los últimos años, pero sigue habiendo zonas con mucho déficit y que verdaderamente hacen imposible una movilidad en bicicleta en esta ciudad.
Está claro que la orografía de Málaga no es una orografía muy adecuada para que haya una red en condiciones de carriles bici, pero también hay que reconocer que la creación de carriles bici desde que se empezó a hacer en Málaga ha sido una chapuza desde el minuto uno y sigue siendo una chapuza ahora en estas circunstancias y en el año 2021 que estamos, y seguimos igual, ¿no? O sea, en todos los años que han pasado no han sido capaces de crear una mínima red, ya no digo completa, pero una mínima red, y las que están creadas, pues en fin, hay carriles bici que no tienen ni pies ni cabeza, que terminan en sitios donde ya no puedes utilizar la bici, tienes que bajarte de ella o ir por la calzada, después retomarlo 2 kilómetros más allá, en fin, un poco raros esa situación, sin duda alguna.
Es así, ¿no? Lo que pasa es que al final, Pedro, se hace inviable, es lo que decía, se hace inviable. Entonces, la opción de limitar o de compartir carriles de la calzada para coches y bicicletas, de verdad es que es algo para mí bastante demencial, ¿no? Yo no solamente pienso en mis hijos, mi madre tiene 67 años y también es amante de la bicicleta y la coge con mucha frecuencia, y a mi madre le he prohibido que porque claro, pues es que lo reflejo y toda esa edad se pierde. Ella siempre tenía la posibilidad de meterse por algunas callecitas más peatonales, más tranquilas, donde uh-huh. se sentía más segura, y ahora obviamente pues se ponen en peligro, pues
claro,
de que verdaderamente no
no está dispuesta, ¿no?, a jugarse la vida.
Sin duda alguna.
Por un paseo en bicicleta.
Y fíjate, le pasa a un tío con todos los reflejos al 100%, como es Fernando Alonso, que no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad?, al enfrentarnos al tráfico diario con una bicicleta por la ciudad de Málaga, ¿no? Está absolutamente claro.
La solución es compleja de todas formas, porque sí. Os quiero recordar también de que el carril bici no es usado por los ciclistas en su totalidad, incluso cuando es transitable. Es decir, cuando sale desde algún sitio y llega a alguna parte, hay cierto tipo de ciclista que tampoco utiliza el carril bici.
Uh-huh. Pero porque no pueden o porque no,
no
les apetece.
No, porque no lo desean. Porque se dedican al ciclismo, se dedican a velocidad o fondo o algo parecido. Yo no conozco mucho el mundo del ciclismo, pero sí veo donde lugares donde el ciclista va por la carretera viendo un carril bici.
Sí, pero eso está claro.
Es otro nivel.
Claro, es que, en fin, lo que está claro es que un ciclista de, como tú dices, un deportista o un profesional o un amateur del ciclismo que sale en grupo, que sale en carretera, que sale, en este caso, no a disfrutar del paseo en bicicleta, sino a hacer deporte en bicicleta, no va a utilizar el carril bici, porque va incluso a una velocidad que probablemente para ir por el carril bici no es la adecuada y es superior a lo mejor a los que vamos de paseo por el carril bici. Entonces yo entiendo que ellos también utilicen la calzada en este caso para...
El porcentaje de uso de ese carril será ínfimo, porque claro, ¿no? no hay tanta bicicleta de paseo para desplazarse de un lugar a otro. Bueno, eso no lo hay en este momento.
No te creas, ¿eh? Yo vengo todos los días en bicicleta desde casa aquí a la radio, tengo carril bici desde la puerta de mi casa hasta aquí, y la verdad es que son bastantes los que te encuentras en el carril bici y no son deportistas, quiero decir, son gente pues con su mochila, con el traje, vestidos de calle, con las dos mochilas a los lados de la carretera de la rueda trasera de la bicicleta, o sea, que son gente que va a trabajar y viene de trabajar en su bicicleta y la utilizan, ¿no?, en todo caso a diario. Y también muchos usuarios de patinetes que van por ese carril bici como le corresponde, ¿no? Pero en fin, o sea, que es cuestión de...
Pero también es lo que decía, que probablemente no es que no haya, Enrique, yo creo, sino que es que como no hay tanta facilidad, hay gente que lo haría si hubiese un carril bici en condiciones. Conozco a gente que estaría encantada de ir en bici a trabajar o... Pero si no lo hay, pues es difícil que la gente se anime, claro. Es que yo creo que hay que pensarlo así, ¿no? Que hay que dar la facilidad.
Esa es la primera premisa. Esa es la primera premisa, tener carriles que utilizar, por supuesto. Uh-huh,
está claro. Oye, otra cosa, parece ser que, saltando de tema, parece ser que los datos de incidencia COVID van cada día menos, ya llevamos varios días por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes y esto parece indicar que mañana se podría decidir por los especialistas y los expertos de la Junta de Andalucía que el sábado nos abrirán las puertas. Me imagino que todos deseando, ¿no, Pablo? Digo yo, ¿no? Tú serías uno de ellos que estaría deseando. Otra cosa que se pueda ir al Rincón de la Victoria o a Torremolinos, porque no se pueda porque esos dos municipios siguen cerrados. Entonces ya para no nos sirve para nada, ¿no?
Sí, es que todos nos quedó una mala sensación el día que pasamos de 1.000 y nos quedamos en 1.008.
Claro.
Y como tuvimos que estar estas dos semanas encerrados, pues se nos quedó una sensación de por 8, claro. Lo que ha afectado, ¿no?
Y por un día, ¿no? Por 8 y por un día, ¿no?
Exactamente. O sea, estamos hablando de tanto a la restauración como al comercio. Yo creo que esta ha sido una puntilla que les ha afectado especialmente, ¿no? Porque les ha obligado a estar parados dos semanas, que en condiciones normales, pues, aunque fuera bajo mínimo, les hubiera ayudado pues a tener un poquito de oxígeno para repuntar más adelante, ¿no? Ahora es verdad que con bajando de 500, pues ese cierre perimetral se amplía, creo que ya los restaurantes pasan a 6, y bueno, y parece que quiere decir que empezamos ya en la curva descendente. Es verdad que la Junta de Andalucía está mandando mensajes de prudencia, están preocupados porque, claro, de cara a la Semana Santa, si ahora se abre mucho la mano, pues tenemos el riesgo de caer en una cuarta ola con todo lo que ello conllevaría. Pero está claro que por muchas limitaciones que nos vayan quitando, de aquí a la Semana Santa difícilmente vamos a poder estar con normalidad como nos hubiese gustado si se hubiese avanzado más en el tema de la vacuna. Es decir, lo que no tiene sentido es que estén pasando los días, la semana y los meses y que no tengamos un calendario claro de vacunación. Sí, es verdad que la Junta de Andalucía ha propuesto el plan de 500.000 vacunas semanales, pero claro, siempre condicionado a que lleguen las vacunas. Uh-huh. Si fuera así, estamos hablando que en 16 semanas, dos meses, podríamos estar ya, digamos, un nivel de unidad de rebaño alto, que es lo que estamos buscando todos para el verano.
Está claro, pero eso no va a ocurrir. Enrique, ¿qué sensaciones te crea este momento que estamos viviendo ahora, de que a puntito estamos de llegar a una situación un poquito mejor?
Pues mira, naturalmente es de alegría, ¿no? Yo creo que eso a todo el mundo le causa, es como una puntuación. Lo vivimos, valga ser ejemplo, como Eurovisión, ¿no? Cuando van saliendo las puntuaciones en televisión, pues cada día miramos la tasa a ver dónde nos sitúa. Y eso, naturalmente, lo recibimos con alegría, el hecho de estar bajando. Y además, después de haberlo hecho subiendo tanto de una forma absolutamente incomprensible, porque si el último empacho social que tuvimos pudo ser Reyes, y todo el mundo hace las cuentas que te marcan los protocolos COVID atendidos en este momento, que son los de 10 días de generación de la enfermedad y tal, y tú echas las cuentas, tú te planteas que sobre el 20 de enero o el 25 de enero los números tienen que haber bajado. Y no ha estado ocurriendo absolutamente todo lo contrario. Hemos estado subiendo los números y ya nos olvidábamos de que se nos echaba la culpa de que nos habíamos reunido en Navidad, ¿no? Uh-huh. Y que parecía que eso era la tercera ola. Y aún así eso ha seguido creciendo. Yo, dentro de que particularmente en Málaga, y yo particularmente como ciudadano malagueño, me siento contento por los números que van bajando y la cierta normalidad, como decía Pablo, que vamos a tener probablemente a partir de, bueno, cierta normalidad, muy lejos de la normalidad, pero más cerca en esa curva descendente de la normalidad que vamos a tener a partir del sábado, sí es cierto que yo sigo adoleciéndome de un plan nacional contra el COVID que no termino de entender. No termino de entender cómo la vacuna no está más extendida, no termino de entender cómo los protocolos, según el rastreador que te llame, es diferente, se cuenta a partir de la prueba, se cuenta a partir del primer contagio, se cuenta a partir de, ahora son 10 días, mañana en otra comunidad son 12, al día siguiente, una cantidad de situaciones que dejan demasiada información a la libre consideración del ciudadano. Y esto probablemente termina siendo más grave que el hecho de que pueda haber reuniones familiares, el hecho de que cada uno se tenga que atribuir su propio confinamiento o su tipo de confinamiento en base a lo que oye en las noticias. Eso me parece completamente grave. Yo no sé si volveremos a subir, Dios no lo quiera, para Semana Santa con una teórica cuarta ola, pero teóricamente no estamos haciendo nada que haga subir esos números. Si, aunque aumentemos de 4 a 6 personas en los restaurantes, aunque tengamos el restaurante hasta las 10 de la noche, pero sigamos con las mismas, con la mascarilla, con lavándonos las manos y sin aglomeraciones y sin asistir en masa a ninguna parte, pues yo no entendería que hubiera una cuarta ola. El error ya tendría que estar en otra parte. Con lo cual, recibo por una parte la noticia con bastante alegría, el hecho de estar bajando números, naturalmente, y un dato muy importante, bajando el número de muertos diarios, que ha bajado hoy casi a la mitad del número de ayer, pero por otra parte, sigo absolutamente desanimado con las medidas generales contra el COVID. Uh-huh.
Raquel, en tu caso, ¿qué sensaciones te produce toda esta situación?
La verdad que ya no sé casi ni qué pensar, ¿sabes? Porque llega un momento en que uno intenta analizar la situación, intenta comprender las cosas, intenta tener paciencia y sobre todo pensar en que los que nos dirigen lo saben lo que están haciendo. Pero hay momentos en los que, como decía Enrique, genera bastante duda y bastante incertidumbre. Yo coincido con él en que no tiene ningún sentido plantear una estrategia por comunidades. Yo sé que al final, bueno, pues en este país tendemos mucho a eso, ¿no? A los localismos y a intentar a la descentralización. Y está muy bien en muchas cuestiones, pero desde luego en esta no solamente no tiene ningún sentido. A mí me parece bastante negligente que los criterios varíen tanto de un sitio a otro según donde vivas, porque al final la pandemia nos está afectando a todos por igual. Por lo tanto, tendríamos que tener una estrategia común y que nos haga más fuertes frente a ella, y probablemente ahora estaríamos hablando de otra cosa, de otros números y de otra situación. No que al final el hecho de que se estén tomando medidas desde mi punto de vista bastante cortoplacistas y muy centradas un poco en dar respuesta inmediata a la primera, a la segunda, a la tercera, y seguramente habrá una cuarta y una quinta ola a este ritmo. Me parece que esa, desde luego, no es la solución. Y luego, bueno, pues en cuanto a que abra el municipio, pues yo estoy encantada, porque llega un momento en que es verdad que se queda, se te hace pequeña hasta una ciudad como Málaga, ¿no? En esta situación
Y desde luego nos vendrá todo muy bien, pero no tengo ninguna confianza en que esto sea ni mucho menos el final, ¿no? Y creo que es importante que todos seamos conscientes de eso, porque cuando empezamos a hablar en Navidad de la vacuna, de la vacunación y de las expectativas que todo el mundo puso con eso, creo que se creó, en mi opinión, una falsa seguridad que no te voy a decir que haya sido la responsable, ¿no?, de esta tercera ola tan, tan brutal, pero sí que es cierto que a la gente hay que darle los mensajes bastante bien estructurados, porque hablar de vacuna y que la gente piense que esto ya se va a acabar y que ya no hay nada más que porque ya está la vacuna es muy peligroso, y a las pruebas me remito. Las vacunas no están llegando en las fechas que estaban previstas, probablemente no van a llegar muy a corto plazo todo, y tenemos que ser conscientes de que esto va para largo, ¿no? Y yo creo que eso nos puede ayudar a todos a intentar modular nuestro comportamiento y a seguir siendo muy precavidos.
Está claro.
Entonces, por mucho que abran el perímetro, yo creo que esto ni mucho menos ha terminado, y tenemos que ser todos muy responsables sobre lo que eso lleva.
Por cierto, que me dice Antonio José Martín, el concejal de turismo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, que el Rincón de la Victoria sí tiene el perímetro abierto en estos momentos, o sea que en el instante en que el sábado pueda estar abierto el municipio de Málaga, podemos ir al Rincón de la Victoria sin ningún tipo de problema, lo cual está muy bien, porque podemos pasar por una fábrica que tú conoces muy bien, Raquel, La Araña, podemos pasar de ahí directamente por ese caminito desde La Araña y continuar, en este caso, andando o incluso en bici, que también se puede hacer, hacia el Rincón de la Victoria y pasar por esos maravillosos, no sé si habéis hecho alguna vez el recorrido ese por los antiguos túneles del tren, que está perfectamente acondicionado, con carril bici, con zona de esparcimiento para poder andar, y que es una auténtica maravilla, pues merecerá la pena tirar por ahí, así que podemos hacerlo el sábado si nos permiten, ya por fin.
Y luego puedes seguir, Pedro, hasta Chilche, que es el centro del turismo internacional.
Claro, evidentemente. ¿Cómo claro. no? Pablo Atencia da fe de que Chilches es el centro turístico internacional por excelencia, no de la provincia de Málaga, sino prácticamente estaríamos hablando de España, ¿eh? Cuidadito.
Sí, compite con Saint-Tropez y con Marbella.
Efectivamente.
Si hablamos de España, podemos estar hablando de Europa, perfectamente.
Hombre, claro, estamos hablando de Chilches, cuidado, que no es un moco de pavo, ¿eh?, lo de Chilches. Oye, por cierto, que no se nos olvide que hoy es un miércoles muy especial, porque hoy es miércoles de ceniza. Chacha.
Que no lo parezca.
Están ahí los niños de Raquel, están los dos deseando vestirse de nazareno, que los angelitos no pudieron.
Ay, pobres.
El año pasado.
Ni el anterior porque llovió, de verdad.
El anterior porque llovió, y este año me parece que va por el mismo camino. O sea, sí, cuando llegue el momento, tus niños ya van a ser hombres de trono.
Total. me temo que
va
a ser así.
Sí, tal y como está la
circunstancia. Tienes que presentar a tus niños. Y un día organizaremos un tour por las casas desmadradas y por la educación para que no pierdan la afición.
Claro,
Pablo,
claro.
Te tomo la palabra, mis hijos van a ser muy felices.
Sí,
son de la cofradía de la sangre, pero vaya, convencidos.
Pues
los pobres llevan una racha, y mira que son pequeñitos, no ha habido manera.
Se me alegra.
La cofradía de la sangre es fundadora, o sea, el fundador de la agrupación, Antonio Baena, correcto, era hermano mayor de la sangre. O sea, fíjate, si era una cofradía histórica, pues sí, más de las más antiguas de Málaga.
Bueno, ¿y cómo empieza la cuaresma, Pablo Atencia? Porque ¿cómo empieza la cuaresma? ¿Qué pregunta como más mala idea, ¿verdad? ¿Cómo empieza la cuaresma? Hombre, sobre todo sabiendo, cuidadito, que lo decimos aquí clarísimamente en la COPE todos los días, que no se suspende la Semana Santa, que lo que se suspende son los desfiles procesionales, que la Semana Santa existe y va a haber Semana Santa. Y de hecho en esta casa estamos preparando cosas para Semana Santa que ya te iremos contando, despacito, con buena letra, porque algunas van a ser realmente grandes, como se suele decir en términos carnavalescos, aprovechando que estamos ahora en carnaval también, pelotazos, grandes pelotazos. Pero eso ya te iremos contando.
Yo conozco alguna y es bastante interesante. Ya cuando lo anuncié, verás cómo a la gente le va a gustar.
Sí. Pues ya hablaremos y ya iremos desgranando detalles. Pero, ¿cómo está la cosa? Porque ya sabemos, aquí lo damos cuenta todas las semanas en Cruz Guía, y mañana daremos cuenta de ello precisamente, mañana jueves por la tarde, de esas actividades que están organizando algunas cofradías y de esos cultos a sus titulares durante la Semana Santa. ¿Cómo está la cosa ahora mismo, Pablo?
Bueno, pues para que los oyentes se sitúen, quien no lo sepa, pues la cuaresma es el periodo preparatorio a la Semana Santa, son 40 días, entonces desde hoy hasta el Jueves Santo, y es el periodo habitual donde las cofradías pues tienen sus cultos ordinarios, donde habitualmente los nazarenos iban a recoger sus túnicas, el hombre de trono a tallarse. Bueno, este año con esa situación tan atípica, pues las cofradías sí están manteniendo sus cultos con las limitaciones propias dentro de los templos. Y luego lo que sí estamos preparando con las hermandades una Semana Santa en torno a las imágenes. Es decir, no va a haber procesiones en las calles, no va a haber imágenes, pero sí va a haber malagueños, va a haber personas que vamos a tener la oportunidad de, a través de un circuito que pondremos en marcha, pues de visitar todas las cofradías, todas las casas de hermandades, ir a rezarle a nuestros titulares y luego pues aprovechar un circuito urbano que ya existe en la ciudad, que son un itinerario cofrades con 6 rutas, con puntos de salida y de llegada en la acera de la Marina, en la Oficina de Información del Turismo, como en la propia agrupación de cofradías. Pues ahí cualquier malagueño va a poder hacer diariamente una ruta que le va a permitir al final de la Semana Santa pues visitar las 41 hermandades, talleres artesanales, bares temáticos, etcétera, ¿no? Estamos trabajando en eso, pues una Semana Santa donde el malagueño y el visitante pues pueda estar en torno a sus titulares. La ciudad está hablando con el ayuntamiento para que esté en Granada. Bueno, intentaremos que haya olores, que haya sonido. Y dentro de las limitaciones, pues haremos lo máximo que está en nuestras manos.
Uh-huh. Enrique, ¿tú estás como los niños de Raquel subiéndote por las paredes o...?
Yo ya me subí a la pared hace 2 años.
Hace 2 años.
Y en alguna cofradía con la lluvia hace 3. Y sigo en la pared subida. Esto es una situación complicada. De todas formas, tal como cuenta Pablo, la agrupación pues ha debido reinventar la Semana Santa. Y seguro que los que nos llama esto, pues vamos a sentirnos a gusto, con limitaciones, pero a gusto con lo que esté ocurriendo, y vamos a vivir la Semana Santa de otra manera. Pero sí, yo creo que habría que hacer un esfuerzo casi de observación diaria, de estar pendiente de qué va a ocurrir de aquí a entonces, porque tal vez las limitaciones sean mucho menores, si Dios lo quisiera, y podemos, sin naturalmente haciendo grandes barbaridades, podemos arriesgar un poco más. Las hermandades que pueden arriesgar un poco más, y ese culto a los titulares, y sirva para que no surja ese fenómeno del que se habla ahora mismo, que es la pérdida de la fe de los cofrades, en este caso, ¿no? Gente que se ha podido ver desenganchada durante 2 años de su cofradía, y que en muchos casos algunos lo que nos llama es a acercarnos mucho más, y a otro puede terminar invitándoles a que se alejen un poquito. Con lo cual, yo creo que habría que estar muy expectante de los cambios que se produzcan, para intentar poner, pues permitirme la expresión, oferta, cofrade encima de la mesa, para que todos de alguna manera vivamos ese periodo, no naturalmente como lo vivíamos antes, con la normalidad, con aquella normalidad, pero sí un poco que sea, bueno, que de alguna forma se pueda disfrutar, ¿no? Yo sí creo que de alguna manera vamos a sentir mejor la Semana Santa que el año pasado, que eso ya sería un paso formidable adelante, e invitar a todos, naturalmente, y ya incluso los que no son cofrades, sino los que solo viven la Semana Santa como un mero espectador, que se acerquen a las cofradías, porque tiene mucho que ofrecer.
Pues ya sabes, Raquel, lo que tiene que hacer es darle la mano a Pablo Atencia y al ofrecimiento
que te ha
hecho, ya, para que tus niños ya no se alejen de la Semana Santa después de 3 años prácticamente sin salir a la calle, ¿eh?
Sí, básicamente. No, ya te digo, es que prácticamente entre una cosa y otra, en cualquier caso sí que es cierto que yo coincido que este año, o sea, dentro de todas las limitaciones que obviamente vamos a seguir teniendo, por suerte no va a ser como la del año pasado. Primero porque el año pasado lo pasamos todo encerrado en casa y ahí no había manera de hacer nada. Y segundo, por el impacto tan tremendo que todos sufrimos, ¿no? De repente de estar viviendo normal a meternos, a quedarnos sin Semana Santa, sin todo y estar encerrado este año, bueno, pues entre que ya todos de alguna forma lo tenemos todo más asumido, más integrado y que si la situación lo permite, pues se va a poder hacer, aunque de otra manera, pero alguna actividad relacionada con la Semana Santa, yo creo que el que verdaderamente le guste y lo viva, lo va a poder disfrutar de otra manera, obviamente, pero bueno, siempre será mejor que nada, que fue el año pasado, o sea, que hay que verlo en positivo. Lo digo por intentar lanzar un mensaje de optimismo en estos tiempos tan complejos.
Fíjate, Pedro, que lo que decía Enrique es cierto, es decir, estamos hablando que la Semana Santa es a finales de marzo, es decir, quedan ya en torno a 40 días, en un mes y medio, la evolución de la pandemia puede ser importante. Es decir, nosotros sí estamos muy ocupados y muy preocupados de todo el sector servicio, de todo el sector que hay en torno a la Semana Santa. Pensad que nosotros tenemos una encuesta donde se hablaba de que en torno a la Semana Santa Málaga genera más de 100 millones de euros directos en diferentes sectores, ¿no? Imaginaros que además que en el recorrido oficial contratábamos a 300 personas, ¿no? Entonces, sí, este modelo de Semana Santa, en el que va a ser en torno a las imágenes, en las casas de hermandades, en la iglesia, si hacemos uso de esa ruta que ya tenemos en la ciudad con Tótem, donde tú puedes visitar todas las casas de hermandades, que tiene el código QR, que ya estamos tan acostumbrados para ver la historia, hacer la visita, se puede combinar con visitas pues a los restaurantes, a que los hoteles puedan hacer alguna oferta, a tantos sectores como los guías turísticos, los cicerones. Es decir, nosotros queremos revitalizar y que ese sector se ponga al lado nuestra, pues para aprovechar las oportunidades que nos va a dar no salir a la calle con los tronos, sino a ver Semana Santa y hacer algo alternativo, porque es verdad que vamos a estar en las calles, con limitaciones, con mascarilla, al aire libre, pero eso va a permitir que en un momento dado, con tiempo, se puedan reservar hoteles, se puedan reservar restaurantes, porque evidentemente nosotros somos parte de la sociedad y todo lo que podamos ayudar por el bien de la sociedad, estamos aquí a su disposición.
Pablo, y te pregunto, el plan de la agrupación de cofradías y de las propias cofradías en sí es uno ahora mismo con la situación en la que estamos. Pero claro, como decía Enrique, los números pueden ser muy halagüeños y pueden estar yendo a la baja ese número de contagios, las cifras de muertes, etcétera, 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 de aquí a que llegue la Semana Santa. ¿Existe una posibilidad, un posible plan reservado por la agrupación de cofradías, las propias cofradías y hermandades de Málaga, de decir, vamos a dar un paso más adelante si pudiéramos, ya no me refiero a hacer Semana Santa con procesiones en la calle, ya no me refiero a eso, pero quizá a lo mejor decir, oye, pues en vez de los titulares solamente en la casa hermandad o en la iglesia, pues a lo mejor en un trono de anda, lo mismo por el barrio, podemos hacer una pequeña salida o algo así, ¿eso se podría contemplar o estoy llevando tonterías?
Nosotros hemos trabajado en muchos planes alternativos, como sabéis, algunos salieron en los medios de comunicación, un plan B alternativo, se creó un plan C, y es verdad que a día de hoy tenemos además un decreto de Don Jesús, donde evidentemente habla de que los cultos públicos no están ahora mismo sobre la mesa. Otra cosa distinta es, como bien dice, si las circunstancias cambian mucho y permite hacer extraordinariamente algo, pues yo creo que inmediatamente nos adaptaremos. Pero yo lo veo más desde la perspectiva de poder organizar, pues no sé, a lo mejor una misa de campaña dentro de una casa hermandad que tenga un espacio libre, o la misa del alba, o la liberación del preso. Es decir, situaciones excepcionales que se van a hacer ahora mismo con limitación, si las circunstancias lo permiten, pues a lo mejor con mayor aforo pues se puedan plantear algo más en el exterior, ¿no? Tú piensas que ahora mismo cuando se habla de planificar, a nosotros nos encantaría que hubiera pasacalles de banda, ¿no?, por la ciudad, pero es que a día de hoy no podemos planificarlo porque no sabemos si se va a permitir que haya pasacalles. Eso nos quita que estamos muy muy atentos y muy en tensión para que ante la más mínima posibilidad hacer algo. Por eso ahora mismo hablamos de la Semana Santa en torno a los titulares y esa ruta, esos circuitos de visita, y con el tiempo pues iremos viendo cómo se relajan las medidas que podamos adaptar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, en fin, Raquel, tú no guardes muy al fondo del armario los trajes de Nazareno de los niños, de la chicofradía de la sangre, por si acaso hay posibilidad de ponérselo y sacarlo a la calle, que todo es posible, ¿eh? Tal y como están las cosas, todo
a ver,
es posible.
A ver, pero mejor no hacerse muchas ilusiones por lo que pueda pasar.
Sí,
pero
sí,
bueno,
la verdad es que sí.
Bueno, el año 22 yo estoy seguro, y además tenemos todo un año donde estamos celebrando el centenario. Es decir, el mes de septiembre, el 25... tenemos planificado una salida extraordinaria, que bueno, si Dios quiere, ahí las circunstancias habrán cambiado, ¿no? Estamos hablando ya en el último cuatrimestre del año, ¿no? A ver si en esa fecha pues podemos salir a la calle, ¿no? Y ahí pasear a tu hijo, ¿no?
Mira, a ver, ojalá, porque se le va a quedar corta la túnica, yo creo.
Yo me imagino que sí. Pero bueno, todo es cuestión de planteárselo y a ver qué es lo que ocurre al final con esta circunstancia que estamos todos viviendo. Bueno, chicos, pues, oye, que un placer, como siempre, contar con vosotros un ratito en la tertulia y desgranar estos temas de actualidad, que nos encontramos en la próxima, si os parece, ¿de acuerdo?
Por supuesto, claro que sí. Buenas tardes y cuidado mucho.
Gracias, Raquel. Pablo, gracias.
Gracias, Pedro. Oye, como estás escuchando a Enrique, el padre de Enrique sale en un vídeo del centenario. Si tenéis oportunidad de buscarlo en la página web del centenario, y ahí sale su padre, pues como lo que es él, un hombre emblemático de trono, ¿no? Y cuenta la historia y en el teaser del vídeo se aparece.
Perfecto, pues entonces.
Sí, gracias. Tengo oportunidad de verlo y.
Qué bien.
Y sí, además el vídeo es fantástico. El vídeo viene a resumir, naturalmente, lo que es la agrupación de cofradías. Y bueno, y que ayude también a potenciar, Pablo, el centenario en el que nos encontramos, que no quede, que no aparezca como una gran oportunidad perdida, sino uh-huh. que realmente seamos capaces de disfrutarlo como tal, como centenario.
Esperemos que así sea. Don Pablo, Enrique, gracias. Raquel, gracias a los tres. Hasta gracias la próxima.
Gracias.
Adiós, hasta luego. 4 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final y, como siempre, a esta hora ya sabes que nos interesa saber cómo está el tráfico. En principio, las carreteras de la provincia de Getafe. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Bien, a esta hora, sin incidencias destacables, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Estupendo, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber también cómo se encuentra el tráfico hasta ahora en el centro de la ciudad, centro de control local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa hasta ahora?
Bueno, pues también con normalidad. Tenemos tráfico en líneas generales bastante fluido, algo más intenso en la avenida Valle Inclán en ambos sentidos, también en la avenida Manuel Agustín Heredia en ambos sentidos y alrededor de Plaza Manuel Azaña y zona centro. Como siempre recomendamos, extrema la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego. Así está el tráfico a esta hora. Vamos a conocer cómo está el tiempo para mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que el viento va a soplar variable, flojo, tendiendo a componente oeste, y que las temperaturas se van a mantener sin cambios o en descenso en el interior y sin cambios o en ascenso de las máximas, digo, en el litoral. De hecho, para mañana se prevén unos maravillosísimos 22 grados de máxima en Málaga, 21 en Vélez, 19 en Antequera y Marbella y 18 en Ronda. Bueno, pues disfrutaremos de esa temperatura maravillosa y casi primaveral que vamos a tener mañana en nuestra ciudad. Nosotros ponemos el punto y seguido. Recuerda que ahora llegan las noticias de España y el mundo y que inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a un 2x1 que se llama los miércoles. Primero, Aula Activa, el programa dedicado al mundo de la educación, y luego La Tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Sevilla. Eso será después de las noticias de las 6. Nosotros volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga mañana. Será a partir de las 4:30 y, como siempre, con Enrique Ortiz a los mando y con quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Querría sujetarte las mañanas, hacer malabarismos con tu voz y con mi voz. Querría abrirte todas las ventanas pa' que nos diese la brisa del mar en el...